programa va a ser oído por mamertos, se recomienda la asistencia de piratas adjuntos que los vayan adoctrinando, aunque sea a patada. Radio del Plata confiesa.
La venganza será terrible.
Un ominoso charco de aguas oscurecidas para hacerlas parecer profundas. Con Alejandro Dolina, en el papel del que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Guillermo Estrolatti, como el chantajista de los baños. Gabriel Rolón, como el inocente arrepentido. Y un equipo de profesionales que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
Historias donde el fastidio vuela y el desenlace anda a pie. Producción, Darien D'Amico, Nicolás Tolcachier. Operación técnica, Gastón Similieri, Claudio Esterio. Coordinación general, María Laura Franco. Y ya llegan, perseguidos por falsos acreedores y abrumados por culpas ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Estamos aquí en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Hay mucha gente y se oye la voz de Guillermo Estrolatti en este recitado inicial en donde consta la lista de nuestros incautos auspiciantes.
Auspician, la venganza será terrible.
Estudio, la gente encuentra frescura, atención y los mejores precios. Y porque nos conocemos desde hace mucho, usted sabe que los va a seguir encontrando siempre. Supermercado Toledo, lo mejor para todos.
Vamos a saludar a muchísimas personas.
Con Alejandro voy a saludar a Esteban, Ramiro, Luis, Aloli y a Ginebra de Córdoba.
Bueno, yo tengo algunos emails que habré de agradecer después de las palabras que Guillermo trae.
Saludos, Alejandro, para el amigo Esteban Usay, del restaurante Renato, y para los chicos de Interlagos e Ignacio de Club de Mar.
Señores, han llegado correos electrónicos, por ejemplo, Roberto de la Cachimba del Piojo, que queda al noroeste de Montevideo, participa en la polémica acerca de las preferencias futboleras de Gardel. Y dice, es simple, todos los orientales inteligentes han sido peñarolenses. Dice, muy adelante el mensaje, que Dios mismo era hincha del Peñarol.
Epa.
Aquí alguien me manda la letra de Marioneta, la sabemos por suerte, pero muchas gracias a este amigo que se ha tomado el trabajo, después de todo delicioso trabajo, de repetir, se llama Luz, la gente Luz, la letra de este video está. Mónica de San Justo, Jessica y Mónica de San Justo, no saben, dice que estuvo muy bueno el radio cine. La oralista Gisela nos saluda también a los tres, y saluda también a las turcas de José Ingeniero, de las que forman parte por otro lado de cosas. El pirata de los siete mares quiere que contemos historia de mar y de piratas. Hemos contado y contaremos seguramente muchas más. Victoria, Analía y Belén son de plátanos, y bueno, que nombremos a plátanos, quiere.
Bueno, nómbrelo a los tantos.
Bueno, plátanos, plátanos, plátanos,
plátanos.
Bueno, son Victoria, Analía y Belén de plátanos. Camilo es de Montevideo. Bueno, muchas gracias. Lau y Sofi también son uruguayas oyentes del programa. Piquito,
¿qué tal?
¿Qué tal, Piquito?
¿Cómo anda?
Bueno, es un saludo el de Piquito, lo mismo de Pablo, a mí que quiere que cantemos de jala, Orlando y Mochi, y bueno, Mariano de Montevideo, nos da algunas publicidades para que pasemos en el programa. Germán, Sebastián y Alberto quiere que nos nombremos hoy lunes. Me llamo Pablo y soy de Villaliza, dice Pablo de Villaliza. Bueno, y finalmente Gabriel Fortuna. Gracias por los mensajes que han llegado.
Correos electrónicos que hemos recibido a aledolina@yahoo.com. Rápidamente le doy los números de teléfono.
Hágamelo, Carlos. Sí.
Si quiere llamar usted a la venganza, será terrible, terrible, Carlos, terrible. Hágalo al 4778-7200 en Buenos Aires. Atiende allí en Radio del Plata, Maica. Y aquí en Mar del Plata, 0223-493-7786, el teléfono del Teatro Auditorium. Dolina.
Bien, vamos a hablar hoy de Lidius Giuliani, de lo que se habla en todas partes.
Sí, sí, ya está cansado
de lo que se habla de Lidius Giuliani. Pero en realidad vamos a contar una historia interesante, no porque importe saber quién era Lidius Giuliani, sino porque lo que vamos a contar forma parte de la condición. Hoy estaba oyendo yo algunas conversaciones y me acordé mucho de Gramsci. Saben ustedes que don Carlos Marx decía que los asuntos culturales pertenecen a la cáscara, a la superestructura, y lo que verdaderamente contaba era quién era el poseedor de los medios de producción, de manera que no cabía hablar mucho de un dominio cultural. No era lo que opinaba Gramsci, estoy hablando de grandísimo trabajo, ¿no? Que creía que las clases dominantes instauraban una visión del mundo oficial, por decirlo así, e imponían esa visión del mundo a las clases dominadas mediante manejo cultural. Pensé en Gramsci, pensé en Marx, a partir de unas cosas que escuchaba, que no pegaban ni con lo que decía uno ni con lo que decía otro. Y pensé también en prejuicios que tiene uno, y ahora vamos a hacer. Uno puede llegar a creer que los sectores de la población que tienen más dinero se instruyen mejor. Tiene plata, puede estudiar una carrera universitaria, puede seguir el colegio secundario, o quizás puede comprarse algún libro, en fin. Entonces, se produce, piensa uno, ¿no? Una búsqueda de la excelencia en la gente que, por suerte para ellos, tiene los medios como para usar ese excelente. Yo ya lo había advertido Jorge Walsh en un interesante libro, donde decía que en estos tiempos, la misma basura hacía carrera en los barrios más humildes y en los barrios aristócratas. Incluso, me atrevería a agregar ahora yo, diría que no hay mejores clientes para ciertos productos elementales del mundo del espectáculo que ciertas clases supuestamente. Lo digo por una experiencia personal, ¿no? Uno por ahí se aloja en unos foros que cuesta mucho dinero, donde no se oye otra cosa que cumbia. Lo digo con todo respeto para mí. Y se aloja uno en unos lugares donde por ahí puede oír algunas conversaciones. Creo que no hay mejores clientes para la televisión, para los programas más populares, por no decir otra cosa, que en esos foros, pero le juro, yo he andado en muchos lugares, ahí es donde hacen carrera, cosas que se supone que son para gente que a lo mejor no ha tenido la suerte de prepararse bien para poder oír una música un poco más compleja. Cada cual oye lo que puede, pero ciertamente no neguemos hay un mundo complejo, difícil, largo, que uno supone que está reservado a tipos que por lo menos han tenido la posibilidad económica de lucrarse, ¿no? Y me gustaría que algún sociólogo calificado intentara comprobar esta sensación, porque es apenas una sensación, la sensación de que la aristocracia ya ni siquiera consume su propia defensa, no que consume una cosa que no tiene nada que ver con la lucha de clases, ni con el discurso liberal, ni con nada. Pero bueno, es todo una. Hoy vamos a hablar de otra cosa, de Didius Julianus. Vamos a ver qué es lo que dice. En la mañana del 28 de marzo del 193 después de Cristo, 300 miembros de la Guardia Pretoriana Romana, que dice que estamos en el Imperio Romano, se sabe que los guardaespaldas de los Césares eran 12.000 entonces, eran 12.000 guardaespaldas. Digo, 300 tipos de la Guardia Pretoriana invadieron el palacio del emperador, el emperador al que se suponía tenía que proteger, y lo liquidaron. Parece que Pertinax era un hombre muy querido por su pueblo, pero había dispuesto algunas medidas que no habían satisfecho a los pretorianos. Pertinax era el que venía después de Cómodo, el emperador que había dejado vacías las arcas del imperio. Se había gastado todo el oro en fiestas, en telas exóticas, dije. Compraba fieras el tipo, que se lo había divertido. Hacer peleas de panteras y así. Y Pertinax quiso poner orden en la finanza de Roma y para ello había echado a una gran cantidad de pretorianos. Y eso le costó la vida. Se enojaron los pretorianos y lo mataron. Con respecto a este Cómodo, me parece a mí recordar que era hijo nada menos que de Marco Aurelio. Pero bueno, la Guardia Pretoriana liquida a Pertinax y se quedó con que no saben a quién poner, ¿no? Parece que los pretorianos lo mataron muy fácilmente a Pertinax, que casi se adelantó para encontrarse con ellos y sin ningún temor les reprochó su futuro asesino. Así que me van a matar con la gran siete, le habrá dicho. Por un momento los guardias se avergonzaron, pero parece que repentinamente uno se separó del resto y lo ensartó a Pertinax como churrasco de croto por la espalda y luego otro lo decapitó. Muy bien, queda vacante el trono de Roma, los pretorianos debían encontrar a alguien para reemplazar al emperador asesino. Se le ofrecieron el cetro a varios senadores, pero este cetro fue varias veces rechazado porque nadie lo quería. Obviamente claro, Temían que le pasara lo mismo que al pobre Pertinax. Un soldado desconocido tuvo una idea. Sugirió que la guardia diera el cargo al ciudadano romano que más pagara por él. Y enseguida se propuso una subasta pública de un cargo desde el que se dirigía por esos tiempos la suerte de 150 millones. Un historiador del siglo III, Herodianus, cuenta que un soldado trepó a la muralla que rodeaba el foro en aquel entonces y gritó que el imperio se subasta. Muchachos, se subasta el imperio. Y esa extraordinaria noticia llegó a oídos de Didius Julianus, un señor de 61 años, que era el más rico ciudadano de Roma, y se enteró mientras estaba cenando con su mujer, Marilina Stantila, y su hija, Lidia Clara. Estaban cenando, vino uno de ustedes y dice, se suba hasta el imperio, se subió. Este hombre, Didius, era milanés de nacimiento, era un hombre que había hecho fortuna en la marina mercante, y era un poco vanidoso. Vicky, Marilena y Lidia, su mujer y su hija, fascinadas por la posibilidad de convertirse en emperatriz y princesa respectivamente, convencieron a Didius de que comprara su hija. La que más insistía era Lidia. Era una adolescente que pensó que podía hacerse con un séquito de amantes. Tenía la idea de que en la corte no solo los encontraría, sino que podría elegirlos. Bueno, al principio Didius permanecía intransigente, argumentaba que había trabajado muy duro toda su vida para obtener su fortuna, que no estaba dispuesto a perderla por un capricho, pero yo como son, ¿no? Marilina y Lidia empezaron a hacer la vida imposible. Qué sé yo, que compranos el imperio, ¿verdad? Si yo fuera emperatriz, y yo como la hija del emperador voy a tener unos novios, qué sé. La mujer, Marilina, decidió recurrir a sus encantos. Había pasado mucho tiempo desde el último encuentro amoroso con Didius. Entonces, después de una noche voluptuosa, Didius vaciló y al final se fue con la mujer al remate. Muy bien. Había varios postores. Había uno, Sulpicianus, que era el suegro del asesinado Pertinax. Se hicieron las ofertas. Esto fue una película, tardaríamos unos 20 minutos en mostrar las ofertas. Pero Didius ofreció 1000 sestercios para cada hombre de la guardia. Eran 12.000, y calculé que eran 12 millones de sestercios. Y se le vendió el imperio por esa plata. Entonces, emperador Didius Juliano. Juliano. Esa misma noche, el primer acto del nuevo gobierno fue reunir al Senado para confirmar la elección. El Senado, lleno de amargura e intimidado por la proximidad de los pretorianos, confirmó nomás a Didius Julianus en su casa. Después el emperador fue llevado a su casa bajo una lluvia de piedra que le tiraba a la gente. Entonces toda la gente amaba a Pertina, que estaba furiosa por esta payasada de venderle el imperio colectivo. En su casa ordenó que se preparara una magnífica fiesta y se divirtió mucho jugando a los dados, parece, y con la presentación de la hermosa Pilares, una bailarina célebre. Escribe nuestro querido Gibón. Después de que los lisonjeros se dispersaron y lo dejaron en la oscuridad, Didius pasó toda la noche desvelado pensando en la locura que había cometido, pensando también en el destino de su virtuoso predecesor y en lo peligroso que resultaba poseer un imperio comprado. Sin embargo, el destino de Didius ya había sido decidido. Un grupo de rebeldes romanos había despachado mensajes a las unidades de combate de las legiones que estaban en los rincones más alejados del imperio. Hablamos de Bretaña, de Siria, Anonia, Dalmacia. Los poderosos generales recibieron la noticia del rebate, pero solo uno, Septimio Severo, decidió actuar. En su campamento de Panonia, ordenó a sus soldados abandonar sus puestos en el Danubio, muy cerca de donde ahora está Viena, y los hizo marchar a Roma. Y Didius se enteró por los informes diarios de los mensajeros que la tropa furiosa venía al trote nomás. Y entonces los asuntos locales dejaron de interesarle. Didius esperaba que otras ciudades romanas resistieran el avance de Septimio Severo, pero no lo hicieron. Gastó más plata Didius en nuevas fortificaciones, preparó a su guardia, intentó adiestrar elefantes para defenderse, esperando aterrorizar a las tropas que llegaban del norte, pero los animales, que habían sido usados para algunos desfiles, eran flojos y además nadie sabía manejarlos. Desesperado, mandó secretamente a unos asesinos para que detuvieran a Severo. Fue imposible, ya que el general marchaba con una guardia personal de 600 niatos. Y más desesperado todavía, mandó a Severus un mensajero para ofrecerle la mitad del imperio, y la respuesta de Sebel fue clara: mató al mensajero. Sin saber ya qué hacer, Vidius le mandó un grupo de hermosas muchachas para detener su marcha, para embriagarlo con las delicias del amor en aquel camino hacia Roma, pero Severo la rechazó a todas. Y el fracaso de este último intento sumergió a Vidius y Julianus en sacrificios y ritos mágicos para ver si al menos con la magia lograba detener el enfrentamiento, pero nada detuvo a Severo. La marcha de 1200 kilómetros hecha por Severo provocaba admiración y la gente se le unía a su paso. Él iba montado a la cabeza de sus hombres, cubierto totalmente por un peto, y en muy raras ocasiones hacía pausa para comer o descansar. Llegaron a Roma después de 40 días de viaje, el 2 de junio de 193. Vidius estaba temblando en su palacio, los pretorianos no lo defendieron, una docena de soldados de Severo lo encontraron en un baño gritando: ¿qué daño he hecho? Y ahí mismo lo decapitaron. Marilina y Lidia fueron encarceladas. Y las crónicas no dan cuenta de qué es lo que sucedió luego. Vidius Julianus había comprado un imperio por 66. Termina la historia de este breve e irrisorio emperador. Naturalmente, no bien oye uno esta historia, aparece en una sensación. Primero las de ir a reclamar, la primera es la de ir a reclamar. ¿Cómo? Yo pagué, habrá dicho Vidius, 12 millones de sestercios y ahora qué. Esa es la reacción burguesa,
inmediata,
que cree que el mundo es un supermercado. En donde si te entregan algo fallado, vas y te quejas. La segunda, y me parece a mí la más estimulante, es que el lugar más codiciado es también el lugar más fresco. Especialmente cuando la metodología para elegir al que va a ocupar ese lugar contempla la fuerte posibilidad de una asesinato. Había algunos puestos en los mitos y aún en la verdad histórica a los que se llegaba únicamente por asesinato. Los guardianes de los bosques sagrados de algunas diosas eran guardianes del bosque hasta que uno lo asesinaba y lo ocupaba así. ¿Qué es lo que hace que esos lugares de los que se sale con las patas para adelante sean tan codiciados? Es verdaderamente una cosa que uno se pregunta mucho. Si fuéramos poetas de 5 pesos, y lo somos pero de 2, podríamos decir que en algunos amores es casi seguro que uno va a salir asesinado. Uno debe saberlo antes de ocupar esos lugares codiciados también. Hay en el mundo algunas mujeres de un poder tal que se sabe que ser el que le aceita los patines es peligroso. Peligroso porque va a venir uno a liquidarlo, porque todos le van a desear a uno la desgracia. Y porque la misma mina, llegado el caso, te va a sacar del cargo, te va a exonerar con las patas para atrás. Y sin embargo, que son las minas que más postulantes son. Las que llegan con un enorme entusiasmo, que pagan incluso 12 millones de sestercios por ese lugar, y a los 66 días son desalojados por Septimio Severo. Septimio Severo, en cualquier caso, es un nombre excelente para un novio desalojado. El personaje, esto en otro orden de cosas, con el mismo, el personaje del novio que desaloja del novio que usurpa es interesante. Casi nunca contemplado en la poesía y en la canción. La poesía las escribe el novio saliente. Y el novio entrante, digo, en el sentido de desalojar a otro, en ese sentido nunca escribe poesía. Él escribe poesía como si él fuera el primero de los novios, idea que muchos tienen. Esa es la idea de novio, la de que la historia comienza el día que nosotros llegamos. Pero es raro que alguien escriba un poema acordándose del tipo que uno ha descartado, de algún episodio de la lucha, y es raro que alguno se acuerde de eso central, que si otro fue desalojado, ¿por qué pensar que nosotros no? Y este es el pensamiento central de mi tema. Y está charlando en todo. Entonces, siempre hay un Septimio Severo para todos nosotros. Seamos empleadores de Roma o seamos empleados de la farmacia Tigliotti de Caseo. ¿Con qué vamos a ilustrar esta charla acerca de los desalojos del cargo máximo del mundo, o del cargo de dependiente de farmacia? Bueno, hay numerosas canciones que hablan de esto, pero no las tenemos. En cambio hemos desviado la vista hacia estas dos chicas, hacia la mujer, especialmente hacia la hija de Lidius, que se llamaba justamente Lidia, y que ya se imaginaba un bailongo detrás del otro, un amante detrás del otro. Finalmente fue el capricho de estas dos mujeres lo que condujo a Lidius y Julianus a gastar toda su vida y a finalmente rogar con la vida de esa tía. Así que vamos a escuchar el fado portugués llamado Caprichosa, ya que en Portugal se habla mucho de esto, casi no se habla de estas cosas en Portugal. Una de las razones por las cuales muchos de nosotros no viajamos a Portugal es para evitar que nos cuenten la historia de Lidius y Julianus contemporáneos. Y así como en algunas instalaciones lujosas y costosas se habla de lo que sucedió ayer en la televisión, lo de la cumbia, cosas por el estilo, en Portugal se habla de los 12 millones de sestercios que pagó. Escuchemos entonces el fado Caprichosa, dedicado a todas las mujeres que son caprichosas pero con autoridad. Canta Carlos Ramírez.